Hola a todo el mundo, bienvenidas una vez más a La Mirada
Sexológica, un podcast sobre sexualidad desde una óptica cercana, diversa e inclusiva, pero también científica, donde pretendemos dar voz a personas cuyos relatos son menos visibles en la sociedad.
Yo soy Pablo.
Yo soy Desi.
Y bienvenidas al episodio 26.
¡Hola, Pablo, Pablo, Pablo! ¿Qué tal hoy, mi rey?
Pues mira, estoy súper ilusionado porque hoy nos toca entrevistar a una persona que es, yo creo que es una referente en nuestro país, que además es finalista. Quien no lo sepa, yo creo que se acaba de tragar el spoiler, pero bueno, imagino que todo el mundo lo sabrá para cuando se publique el capítulo, de Drag Race España, y es alguien a quien últimamente la realidad que veo más que a mi madre, a la siguiente persona. Si te parece, podemos presentarla ya.
Pues mira, no vamos a esperar más y vamos a dar paso a la invitada de hoy. Adelante, Pablo.
Genial, pues la invitada de hoy es Killer Queen. Killer Queen es el nombre artístico de Iván Solar, madrileño de 32 años, alguien de quien últimamente podemos disfrutar semanalmente en Drag Race España, ya que es una de las tres finalistas del programa. Pero Iván no solo se dedica al drag, sino que también es especialista en medicina familiar y comunitaria y médico de urgencias. El dragtivismo, ya que así es como hemos querido nombrar a este episodio, es uno de sus puntos fuertes, así que hoy vendrá a hablarnos de sus luchas, campos de batalla y de sus mejores armas. Así que con todas ustedes, Killer Queen.
¡Oh, qué placer, qué emoción, por favor, estar aquí con vosotros! ¡Qué maravilla!
Killer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a nuestro canal. Estamos súper ilusionadas de contar por primera vez en la historia de La Mirada Sexológica con una narrativa drag. ¿Cómo te sientes?
Pues me siento muy bien porque las drags somos pura bomba sexológica. Yo soy fuego. Yo cuando estaba en teatro, cuando cantaba las canciones de Killer Queen, decía: hay un volcán dentro de mí. Y en este momento es cuando todos la audiencia acaba de perder sus tímpanos y los gatitos han estado.
Qué va, nosotras encantadas. Yo creo que no hay mejor lugar que este para una drag que además nos canta sobre volcanes. Ya que sé, esto es genial. Esto es genial.
Genial, Killer. Muchísimas gracias por estar aquí. De verdad que para nosotras es un honor contar con tu colaboración. Y bueno, si tú ibas a decir algo, que te he cortado.
No, que cuando tú quisieras, que podíamos empezar la entrevista, que nosotras estamos súper ilusionadas y contentas.
Vale, Killer, pues cuando te parezca te disparo.
Tú dispárame cuando quieras, yo estoy dispuestísima a ser disparada.
Vale, genial, Killer. Lo primero que te queríamos decir es que hemos hecho una ardua labor investigativa leyendo artículos en internet, etcétera, sobre ti. Y lo primero...
Te acompaño en el sentimiento, cariño.
Lo más urgente que queríamos preguntarte es... algo bonito, ¿no? ¿Qué evolución ves en ese jovencito que le entregó un cáliz al Papa Benedicto XVI en 2011? Y ahora es una de las drags más espectaculares de todo el país.
Pues mira, lo que veo en esa evolución ha sido una evolución muy positiva que me ha hecho deconstruirme completamente y que haya una nueva persona de la que estoy muy agradecido que esté ahora mismo y no esa persona que estaba antes.
Qué lindo. Sí. Bien.
Sí, la verdad que sí que, bueno, pues fue, me tuve que construir mucho porque al final, bueno, pues vivía en un ambiente en el que se parecía que era todo como muy idílico y al final no todo era tan idílico y esos valores de molaridad, ¿no? Moralidad, esto, ¿sabes? Pasa mucho a los científicos cuando contra la osmolaridad y la osmolalidad, pues entonces nos quedamos siempre como plan de la por lo mismo ahora mismo.
Y, eso es de formación profesional total.
Efectivamente. Sí. Y entonces esa moralidad tan antigua, ¿no? Pues al final acaba saliendo y yo me tuve que ir de ese lugar por ser drag, entonces... pues el drag me ha traído tantas cosas tan buenas que no lo he hecho de menos porque me ha hecho reconvertirme como persona y creo ser mejor persona, por lo cual, maravilloso.
Qué genial. Bien, nos alegramos un montón.
Y pensando apostatar, así que imagínate.
Yo recuerdo cuando le dije a mi madre que quería apostatar, que mi madre, la hija puta que nos está escuchando, me dijo, ¿cómo se te ocurre apostatar? Me devuelves todo el dinero de la comunión. Y le digo, bueno, pues ya está, pues perdón.
Pues nada, mañana nos vamos a misa.
Qué bien.
Genial. Bueno, pues pasamos a hacerte otra preguntita y ya un poco más específica, que también nos interesa muchísimo sobre ti. Y es que actualmente, como persona mediática y como profesional de la sanidad, entendemos que tienes un compromiso importante en cuanto a la educación sexual. A nosotras nos interesaría saber qué tipo de educación sexual recuerdas haber recibido durante tu vida. Bien de forma formal o de forma informal, ya sabes, con amigos, familia, etcétera.
A ver, yo siempre recordaré esas clases en las que te hacían poner condones a plátanos, que eran plan de, hola, el sexo se basa, bueno, la sexualidad se basa mucho más que en poner condones a plátanos. No solo es
total,
todo falocéntrico, ¿no? En esta sociedad, ¿no? Yo creo que, pero sin embargo, el mayor recuerdo que tengo fue estar con 9 o 10 añitos así en la casa del libro de... en la feria del libro con mis padres, y que hubiera un libro de dibujos que se llamaba Sexo, ¿qué es? Y entonces mis padres decidieron comprármelo. Entonces como que era como el resto de padres del colegio les miraban mal, los profesores le miraban mal, en plan de ¿qué haces comprando ese niño un libro así? Y el libro era súper explicativo, te hablaba sobre métodos anticonceptivos, sobre relaciones sexuales sobre todo, y era como, y mis padres me lo compraron, me lo explicaron todo, y fue como, gracias por abrirme la mente en temas sexuales desde tan pronto, que creo que es súper importante, que no sea un tabú el sexo.
Oye, qué bien que unos padres se sienten con alguien a explicarte cositas, a resolverte dudas, qué chulo, ¿eh?
Yo me acuerdo que la primera vez, bueno, yo tenía de pequeño una obsesión con los pechos, es decir, yo tenía una tremenda obsesión con los pechos femeninos, era como, salía el arma machicho y mi madre siempre me dice que con 2 años me ponía loco mirando la pantalla, yo creo que era por todo el brillo y todo el estrés que llevaban y las plumas, pero bueno. Y recuerdo que una vez pues me pillaron mis padres de pequeño, pues que me puse una película porno que tenían ellos por allí. Y entonces pues yo me despertaba siempre antes que ellos y me ponía una película, ¿no? Y entonces pues ese día se levantó mi padre y me vi ahí viendo pues una señora con las tetas gigantes y en vez de escandalizarse, lo paró y dijo, mira, creo que todavía no es momento para que veas este tipo de películas, pero bueno, ¿qué te ha parecido? Y dije, ay, pues papá, que tiene unas tetas demasiado grandes, eso no puede ser natural. Y eso fue, esa fue mi reflexión, pero al final es verdad que en mi casa la sexualidad se ha visto siempre de una forma muy natural y eso ha sido muy guay a la hora de abrir más la mente.
Me parece increíble que, sobre todo años atrás, ¿no?
Ahí cuando todavía la televisión era blanco y negro, imagínate.
Claro, que la educación sexual que recibiste fuese mucho más buena a nivel familiar, ¿no? A nivel no formal, que a nivel de institución, ¿no?
Efectivamente.
Es brutal.
Y a nivel de iguales, Killer, o sea, de tus amigos y amigas, incluso del consumo de porno, no sé si recuerdas algo.
Sí, yo, mira, recuerdo una cosa muy graciosa que era, nosotros con el grupo con el que estaba en estos grupos de catequesis y tal, bueno, pues en poscomunión, en preadolescencia y todas esas cosas, bueno, pues éramos chavales de 14 años o algo así, pues que estábamos en plena revolución sexual. Bueno, no tanto porque en esa época todavía éramos más, todavía como que empezamos la sexualidad más tarde, pero sí que a curiosear, ¿no? Y entonces era la época en la que todavía no todo el mundo tenía internet en casa, que eso todavía, que eso parece ahora impensable, pero existía, sí, ¿no? Y yo tenía internet. Entonces, ¿qué hacíamos? Como cuando salíamos de misa, atentos, ¿eh? Como cuando salíamos de misa, mis padres y los padres de mis amigos iban a tomar unas cervezas y nosotros pues nos íbamos en el tiempo que se tomaban las cervezas, pues al parque, a comer unas pipas, lo que fuera, ¿no? Sí. Y entonces hubo un momento que nos íbamos a mi casa todos a ver porno, pero chicos, chicas, todos nos poníamos a ver porno en el ordenador de mi padre y luego yo borrando
el historial.
¿Sabes? El historial. Y era muy divertido porque al final lo que hacíamos era como normalizarlo, ¿no? Es decir, lo veíamos, pero no era como una intención sexual, sino como curiosidad.
Claro, a nivel de exploración, ¿no?
Efectivamente.
Bien. Oye, muy interesante, muchas gracias por este salseo, qué guay. Vale. Qué
así
bien.
Que primero nos dábamos la hostia consagrada y luego pues nos íbamos a ver. A ver, te están hablando en una iglesia de amor todos juntos, pues qué menos tienes que ir a hacer, pues a practicar el amor, ¿no?
Totalmente. Qué bien. Sí. Bueno, pues si os parece, cambio un poquito de tema, ¿vale?
Venga.
Bien, en la actualidad te dedicas a un ámbito laboral que en ocasiones, y doy fe, es bastante homófobo. Sabemos que hay muchas personas LGTBIQA+, que ni siquiera pueden sentirse libres a la hora de ejercer la medicina, por ejemplo. Uh-huh. Tu caso vemos que es totalmente diferente y nos gustaría saber cómo lo conseguiste o qué le dirías al resto de compañeras de profesión.
A ver, yo es verdad que mi caso fue diferente, pero porque yo siempre me he presentado tal y como soy, ¿no? Desde pequeño yo he sido una persona muy transparente, por lo cual, si me quieres, voy a ser así, si no me quieres, también, ¿no? Me ha pasado, pues, en muchos aspectos de mi vida que he sentido rechazo por X cosas, ¿no? Pues por ser gordo, por ser... Entonces, al final, esa era mi carta de presentación. Entonces, yo cuando llegué al hospital con mi carta de presentación, pues con mi pluma, con mi cariño, con mi amor, con toda la jerga esta que tengo interiorizada y siendo yo completamente. Entonces, yo me he mostrado tal cual soy, entonces no he tenido ese problema. Obviamente, pues habrá gente que piense lo que quiera, pero en mi entorno he tenido la suerte de que todo el mundo me ha aceptado. Es verdad que yo no llegué diciendo, hola, soy drag queen, pero sí que a la gente, cuando se lo he ido contando, ha ido, vamos, de hecho, todo el mundo, hay quedadas para ver, dentro de mi hospital, para ver Drag Race España.
Qué guay.
Siempre al día siguiente me comentan la jugada, se me acercan auxiliares, enfermeras a decirme, oye, me está encantando lo que estás haciendo, el programa me parece súper guay, yo no conocía esto, y creo que eso está muy bien. Y sí que es verdad que existe homofobia, es decir, LGTBI-fobia, ¿no? Es decir, al final, por desgracia, el mundo de la medicina siempre ha estado metido como si fuéramos seres superiores, y eso te lleva a que haya ahí un ambiente muy elitista, y con la élite, pues obviamente va, pues, bastantes pensamientos un poco carcas, ¿no?
Total.
Pero yo creo que eso al final es función de cada uno en su servicio, en su entorno, ir normalizando. Entonces yo, si yo trabajo bien, sea como sea, da lo mismo. Yo estoy siendo profesional y da lo mismo que seas una persona LGTBI, una persona heterosexual, tal. Tú estás trabajando y ese es tu lugar de trabajo. Entonces, mientras que tú trabajes bien, nadie te tiene que decir nada. Es decir, ¿qué más da que yo sea una drag queen? Sí, yo cuando estoy trabajando bien.
Totalmente. Y de hecho, tu papel no solo me parece importante porque luchas, sino porque luchas desde dentro, ¿no? Y justamente antes hemos hablado del tema de la deconstrucción, etcétera. A veces también hay que reconstruir una profesión al completo. Y tú la estás reconstruyendo poquito a poquito desde dentro y eso me parece como súper bonito y súper valioso.
Sí, es decir, yo, por ejemplo, ha habido mucha gente que me critica, ¿no? De que estoy diciendo todo el rato que soy médico, que soy médico, que soy médico, como si, yo qué sé, para mí fuera que es como un aire... Dicen que por un aire de superioridad, porque es verdad que mucha gente piensa que ser médico es superior. Yo nunca me he considerado mejor que un barrendero, nunca me he considerado mejor que una persona que trabaja. Cada uno tiene su trabajo y tiene sus metas en la vida, ¿no? Entonces, yo insisto mucho en que yo soy médico porque creo que es muy importante visibilizar el mundo LGTBI dentro de la medicina, bueno, de la medicina y del ámbito de la salud, porque cada vez somos más. Y no solo eso, sino que cada vez somos más y tenemos que empezar a hacer ruido. No puede ser que yo tengo compañeros que están todavía dentro del armario para que sus compañeros de trabajo no les digan nada. Es decir, eso no se puede permitir a día de hoy. Si lo importante es que tú seas buen profesional, ya está.
Totalmente, es que se puede decir más alto pero no más claro, como diría Pablo, que una muletilla que tiene Pablo, pero es que
Totalmente. Nos
está encantando sinceramente el discurso que estás teniendo, porque no puede ser más verídico. De hecho, Killer, teníamos nosotros aquí una pregunta y tenía mucho que ver con eso, ¿no? Te la leo, pero al final yo creo que nos has contestado muy bien, ¿no? Porque nosotras creemos que hay ámbitos laborales concretos en los que se espera de nosotras que seamos sosegadas, que llamemos poquito la atención, que no opinemos mucho, que nos estemos quietecitas al final, sobre todo en aspectos de sanidad, educación, ¿no? Como que no puedes ser muy visible y tampoco te muevas ni digas mucho, no llamen la atención. Y claro, lo que te íbamos a preguntar es por qué Killer Queen decidió luchar contra este tipo de convencionalismo.
Pues yo creo que a mí lo que me ha hecho luchar por romper esos moldes ha sido que yo he estado dentro de esos moldes.
Claro.
Entonces, el haber estado dentro y el no haber podido ser yo, ¿no? Es decir, porque yo vivía reprimido y con unos pensamientos que a día de hoy, gracias a Dios, no sigo teniendo, ¿no? Pero al haber estado dentro te das cuenta de que ese no es el buen camino para evolucionar como persona. Y entonces necesitas decírselo a todo el mundo de yo he estado ahí y de ese agujero se sale. Entonces yo creo que ahí es donde se basa sobre todo quizá mi mensaje o mi insistencia en todo esto.
Qué bien, Killer. Sin duda hemos hecho bien titulando este episodio Dragtivismo. Qué bien. Pero bueno, sabemos que tus compas de trabajo, como nos acabas de confesar, están muy orgullosas de ti, de tu recorrido, del programa, etcétera. Pero, como curiosidad, ¿también te estás encontrando con pacientes que te reconocen cuando estás trabajando?
Alguno me ha reconocido, sí. Alguno me ha reconocido en plan de, oye, me está encantando lo que estás haciendo. Espero que llegues a la final. tal. Y eso al final es guay.
¿Y cómo gestionas ese tipo de vinculación terapéutica? Porque Desi y yo, por ejemplo, somos psicólogas y yo, por ejemplo, no me imagino que un paciente o que una paciente me reconozca. Me resultaría como muy raro, ¿no? O sea, ¿cómo gestionas tú el hecho de que un paciente, una persona que vas a acompañar, que vas a ayudar, te reconozca?
La verdad que lo gestiono un poquito mal porque yo siempre he gestionado muy mal el momento fan. Porque no sé qué decir, ¿vale? Es decir, a mí me empiezan, es que eres maravillosa, es que no sé qué, no sé cuántos, digo, y solo me sé decir, gracias, porque es como que no me lo acabo de creer. Entonces es como, gracias, muchísimas gracias, amor, estoy todo el rato así. Entonces a los pacientes que me dicen, también les digo lo mismo, en plan, gracias, muchísimas gracias, corazón. Entonces es verdad que no... Que con un paciente en urgencias no acabas creando el vínculo que puedes crear pues con un paciente en atención primaria que le ves más asiduamente o un paciente de vuestras consultas, ¿no? Es decir, porque al final es un paciente que ves un día y le ves un rato y ya está. Y a lo mejor te lo encuentras dentro de 2 años otra vez, pero que no hay un... No hay una continuidad. Efectivamente. Entonces ahí es donde yo creo que es más fácil lidiar con todo esto. Pero vamos, que al final tiene que ser todo normal, es decir, hay que normalizarlo, pues ya está, pues eres un personaje pseudo público, pues ya está.
Genial. Bueno, en ese sentido vamos a lidiar con tu personaje drag y con la medicina. Si tuvieras que destacar una habilidad de tu profesión como médico que te haya servido en el drag y una cualidad de tu drag que te sirva la medicina, ¿qué nos diría?
Yo creo que la cualidad que me ha servido de mi yo médico para drag ha sido la capacidad de no dormir. y de poder estar trabajando a 100% 24 horas seguidas. No, sobre todo yo creo que ha sido la constancia, ¿no? Al final la carrera de medicina es una carrera, como todas, complicada en lo suyo, ¿no? Pero que exige mucho tiempo delante de los libros. Entonces exige mucho compromiso, ¿no? Entonces yo creo que al final te crea una rutina de trabajo, una disciplina, que yo creo que siempre he aplicado también luego en el drag. Por ejemplo, en Drag Race yo no paraba de trabajar constantemente, es decir, nos daban un reto, pues yo ya estaba ahí metida con el reto para sacarlo, para hacerlo lo mejor posible. Entonces yo creo que eso también es dentro de lo que me ha enseñado ser médico, lo que puedo extrapolar ser médico. Y quizá lo que me ha enseñado drag para ejercer medicina ha sido precisamente la deconstrucción, el ser más empático y el saber que tengo delante una persona con sus entornos, no solo una persona que tiene fiebre o tos, sino una persona pues que tiene otras realidades. Y creo que eso fue una cosa que me abrió los ojos el drag.
Muy bien, qué bonito, me encanta que hayas dicho eso.
De hecho, Killer, hemos querido llamar a este episodio dragtivismo, como ya hemos dicho en un par de ocasiones, porque una de las características que más nos gusta de ti son tus importantísimas luchas, ¿no? Contra el bullying, contra la gordofobia, contra la LGTBIQAfobia, activismo político también. ¿Crees que esta forma de concebir el mundo, es decir, tu activismo, es una parte importante del drag que haces o algo que moldea tu personaje?
Yo creo que es verdad que Killer se ha ido mal moldeando conforme ha ido haciéndose más activista. Porque yo antes pues hacía todo lo que hacía eran performances de imitar a Beyoncé, de imitar a Tina Turner, de tal, ¿no? Entonces yo creo que al final luego he ido haciendo un mensaje más reivindicativo a medida que mi personaje ha ido evolucionando y siempre intento que mis shows, la mayoría, pues tengan ese toque reivindicativo, ¿no? En plan que te vayas y al menos te haya removido algo, ¿no? Yo creo que en la vida siempre tenemos que intentar remover. Y yo creo que esa ha sido quizás mi evolución y sí que es verdad que creo que es súper importante que, como digo yo, al final al llevar purpurina, trajes grandes, pelucas grandes, somos un escaparate. Somos un escaparate con piernas, con patas. Entonces somos un escaparate que tiene que ser usado para el bien del colectivo y para luchar por el colectivo. Entonces, probablemente, ya solo por estar en una manifestación, por una tontería que sea, probablemente, si hay una prensa y yo voy con un traje gigante, me vayan a preguntar a mí antes de una persona, pues que no va tan exagerada, ¿no? Entonces, yo creo que por eso es importante que tengamos todas un discurso y que sepamos dónde estamos y que estamos en la lucha por el colectivo.
Genial.
Qué bien, Killer.
Killer, también te queríamos preguntar lo siguiente. ¿Encabezas tu biografía como Kill Them With Kindness? Nos encanta Nos encanta que la amabilidad y la bondad sean tus mejores armas, sobre todo en dos ámbitos tan competitivos como son la medicina y el drag. ¿Recuerdas cuándo fue la última vez que tuviste que matar a alguien con esa amabilidad que tanto te caracteriza?
Yo creo que muchas veces puedes matar mejor con una sonrisa que con un que con un grito, ¿no? Creo que la gente se queda mucho más impactada cuando eres amable ante un discurso, por ejemplo, en una discusión, cuando eres amable, se quedan mucho más impactados que si de repente entras al trapo y tú te vuelves agresivo, ¿no? Entonces yo creo que eso es un poco parte de esa esencia de Kill Them With Kindness, que se podría, que en español sería diente a diente, que es lo que le jode de la pantalla. Y yo creo que por ahí va, es decir, yo creo que al final siempre tienes que intentar pues ser amable, ¿no? Yo es que creo que el mundo está lleno de odio, que el odio no puede mover el mundo y que si sonreímos un poco más, la vida se hace mucho más llevadera. Entonces, ¿por qué no podemos ir por la vida sonriendo, siendo amables? Es decir, ¿qué nos cuesta? Nos cuesta mucho, porque en realidad no cuesta nada ser amable. Y yo creo que así hacemos que el mundo sea un poquito mejor, porque sí, los políticos pueden ser lo que quieran, pero al final el trabajo de campo está en el uno a uno.
Killer, como pregunta un poco curiosa, que me surge la curiosidad ahora, ¿estás teniendo muchos haters últimamente? Porque, claro, cada vez es más mediática y tal, y no sabemos si tienes haters verdaderamente o no.
Creo que por suerte tengo bien silenciadas o modificadas las cuentas para que el hate que me llega sea poco. Pero sí que es verdad que me llega hate. Me llega hate por una parte, que es la de la derecha más casposa, ¿no? Que ese siempre llega, ¿no? Y luego sí que es verdad que tengo mucho, que me ha sorprendido, ¿no? Que he empezado a notar que hay mucho hate dentro del propio colectivo, dentro de gente pues que sigue Drag Race, que sigue tal. Y simplemente yo creo que es por el hecho de la competición, que es que no lo entiendo. Es decir, yo no entiendo por qué, por ejemplo, si tú eres fan mío, si eres fan de Killer Queen, tienes que poner qué maravilla lo ha hecho Killer Queen y qué mierda ha sido Perica de los Palotes.
Exacto.
¿Por qué tienes que hacer eso? Pongo qué maravilla Killer Queen, punto. Es decir, ¿por qué tienes que menospreciar el trabajo de otra persona que ha intentado darlo lo mejor que ha podido?
Total.
Y sí que hay haters. Y es verdad que de vez en cuando he leído comentarios que me han hecho bastante daño, ¿no? En plan, pues he tenido que escuchar en reviews que mi discurso está muy aprendido y que lo hago porque sea lo que estoy jugando. Y a mí eso es lo que más me jode, ¿no? Porque yo creo que la gente que me conoce más cercanamente sabe que yo cuando hablo, hablo desde el corazón y hablo desde la verdad. Y yo no necesito dar un discurso aprendido por y para ser o para estar. A mí me da lo mismo tener más seguidores o menos seguidores. Yo lo que quiero es que los seguidores que yo tenga, ellos también practiquen el Kill Them With Kindness.
¡Qué bonito! Nos lo aplicaremos todas, te lo prometo. De hecho, uno de los aspectos, como hemos dicho ya, que más nos enamora de ti, de tu recorrido en el programa, en este caso, es tu fuerte activismo, así como tu empatía, asertividad, bondad, transparencia, etcétera. Nos gustaría saber si verdaderamente ha sido difícil llegar hasta aquí, teniendo que luchar en tantos campos de batalla.
Es muy difícil, porque siempre que tienes que luchar, la mejor forma es la agresiva, ¿no? Es decir, yo he tenido que luchar en la carrera contra una competencia que parecíamos lobos. He tenido que luchar, pues al final la vida es una constante lucha, ¿no? Es decir, siempre, pues, y luego te encuentras a gente que se aprovecha de tu forma de ser. No sé, yo al final me vale mucho más seguir fiel a mis principios que meterme en esa vorágine de la guerra, ¿no? De la lucha, de somos lobos en una tierra, ¿no? Pues no somos lobos, pues los lobos son los lobos, nosotros somos seres humanos con nuestros sentimientos y sobre todo con gente, tratamos con personas, que no se nos olvide, tratamos con personas que tienen sentimientos. Entonces, para mí ese ha sido mi brand y lo ha sido, creo que siempre. Yo he sido el típico chico que decían mis amigos, es que Iván, de bueno eres tonto, ¿no? Y creo que a día de hoy sigo siendo de bueno es tonto, pero al final me vale mucho más ser así que obviamente yo luego tengo mi shade y tengo mi puntito, porque si no, porque no soy Teresa de Calcuta. pero sí que creo que al final esa sigue siendo mi brand y espero que sea mi brand, porque me ha llevado pues a tener amigos súper amigos que llevo que están ahí siempre. Es decir, he conseguido tener relaciones con personas que son relaciones muy buenas, nada tóxicas. Creo que, por suerte, claro, en mi ámbito laboral la gente me quiere mucho por la forma de ser que tengo, entonces a mí eso me vale mucho más que tener otro tipo de reconocimiento. Uh-huh. Yo siempre he dicho que mejor que hablen poco y bien que mucho y mal.
Claro. Totalmente. Uh-huh.
Bueno, Killer, si tuvieras que mojarte y explicarnos qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta de la cultura drag, ¿qué dirías?
A ver, si tuviera que decir lo que más me gusta de la cultura drag sería la diversidad y el que no tiene límites. Es decir, a mí me encanta ver cada día más drag diferentes. Es decir, que el drag explora y va más allá de los límites del arte, de lo concebido, del género. Eso es lo que más me gusta. Y luego lo que menos me gusta es la competitividad insana y la envidia mala que nos tenemos, que hacen que estemos todo el rato poniéndonos verdes. Y eso es algo que es que no he podido desde que empecé con el drag. Es decir, es algo que no va conmigo y que por suerte tengo a mi hermana Ariel Rec, con la que tengo mi lugar de seguridad, en la que las dos podemos despotricar, pero vamos a intentar trabajar con el resto de compañeras desde un punto de vista sano y por sumar. Yo es que de verdad, antes de conocer a Ariel, para mí muchas veces ir a trabajar por la noche me suponía porque era ver miradas de envidia, ver que intentaban poner la zancadilla. Es como, ¿pero qué necesidad tenemos? Es decir, yo entiendo que somos maricones con peluca, pero ¿qué necesidad tenemos de estar así si al final lo que tenemos que hacer es que el trabajo sea lo más ameno posible y que la gente disfrute? Vamos a disfrutar nosotras también.
Joquiler, pues qué importante que no solamente luches desde dentro en una de tus profesiones, sino también en la otra. O sea, tienes que estar cansadísima.
No, ¿sabes lo que pasa? Que al final, bueno, pues seguramente que muchas tengan opiniones diferentes y diversas. Y yo lo que siempre intento es trabajar lo mejor posible, porque al final la noche es muy larga. Y creo que lo mejor que puedes hacer es intentar que sea el ámbito mucho mejor, porque cuando trabajas de noche con gente con la que estás bien y estás disfrutándolo, es 5.000 veces maravilloso. Si no, con lo otro estás mirando todo el rato el reloj a ver a la hora que te puedes ir para que te paguen y irte. Entonces, no sé, creo que cuanto mejor ambiente laboral tengas en cualquier lugar, mejor vas a trabajar.
Totalmente.
Genial, Killer. Bueno, ahora te vamos a pedir que sueñes un poquito. Vamos a conocer a la Killer más soñadora. ¿Qué objetivos o metas profesionales tienes tanto en uno de tus ámbitos laborales como en el otro? Es decir, ¿qué Iván y qué Killer te gustaría ser el día de mañana?
Ay, a ver. Pues mira, como Iván me gustaría mucho... va a sonar muy cliché, ¿vale? Pero tener una pareja, formar una familia y viajar mucho con mi familia. Creo que sería una de las cosas que más me gustarían y que más sueño, ¿no? Sobre todo ser feliz junto a otra persona y junto a mis peques y viajar mucho. Esa es de las cosas que más me gustaría. Y luego como drag, el mayor sueño que tengo como drag es poder tener el dinero suficiente como para crear un lugar, un teatro, tener un teatro en el que mis compañeras puedan actuar y hacerlos el drag que ellos quieran y que sea un verdadero lugar de entretenimiento en el que se valore el arte drag. ¿Y por qué no ser la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid en drag?
¿Por qué no? Killer, tenemos una pregunta para ti de Marina, una ilustradora fantástica que nos va a ayudar con la imagen de tu episodio. Y ella dice, en una ocasión hablaste sobre tu infancia en el programa y fue uno de los momentos que más le conmovieron, concretamente a Marina. Para las niñas es especialmente difícil afrontar la identidad de género o sexualidad y además siempre observo, dice ella, que tienen muy pocos referentes con los que sentirse identificados, identificadas en el mundo de la animación. Mi pregunta es, ¿qué personajes de dibujos animados, cuentos, demás material dedicado al público infantil te inspiraron o soñabas con ser de pequeño?
Yo de pequeño soñaba con ser una princesa Disney.
¿Cuál es tu favorita?
Mi favorita es la Bella.
La Bella.
La Bella y luego la Sirenita. De hecho, con la Bella y la Bestia lo que me pasa es que tengo como una historia muy bonita detrás. que es que yo la iba a ver con, de pequeño con mi abuela siempre al cine. Nos poníamos todo el verano en sesión de esta continuada, entonces nos estábamos toda la tarde viendo La Bella y la Bestia, que yo creo que mi abuela la debe de odiar, porque es que la tenía toda la tarde en el cine viendo La Bella y la Bestia. Y luego jugábamos en casa La Bella y la Bestia, y yo era la bella y mi abuela era la bestia. Es decir, mi abuela me daba los trajes de mi tía, me los ponía, y entonces yo hacía de la bella. Entonces a mí eso, yo creo que por eso le tengo tanto cariño a esa película, ¿no? Y por ello a la princesa. Pero es verdad que al final con el tiempo me han acabado gustando más las villanas. Ahora soy muy team villanas. De hecho, si tuviera que elegir a una mala por excelencia, sería a Úrsula.
¡Por claro. supuesto!
Que me flipa, decir, además, tiene un mensaje muy potente detrás sobre el queer coding, ¿no? De que hacía Disney y el mundo de Hollywood en esos momentos. Y como una figura que estaba creada un poquito como burla, ¿no?, al colectivo, al final la hemos, como hemos hecho siempre, empoderarnos de esa figura y hacerla uno de nuestros grandes referentes, ¿no? Y a mí Úrsula me encanta. Y también yo creo que me inspiro mucho en los superhéroes.
¡Anda!
Me encantan mucho los superhéroes de cómic y sobre todo los X-Men.
¡Ah!
Sobre todo las mujeres, las superheroínas de X-Men.
¡Bien! ¡Bien!
Genial. Pues espero que Marina se dé por respondida y un saludo para ella desde aquí. Killer, siempre le hacemos una pregunta a todas nuestras entrevistadas para finalizar y como recopilación, ¿no? Y es la típica pregunta de consejo, ¿vale? Entonces, nos gustaría preguntarte qué le dirías a alguien que nos escuche ahora mismo y quiera dedicarse al drag pero lo conciba como algo incompatible debido, por ejemplo, a su profesión, a su estatus, a su cultura, etcétera.
Que se lance a la piscina, que no piense, es decir, la vida es muy corta como para pensar en el qué dirá la gente. No podemos estar pensando en qué va a opinar la gente, que digan lo que digan, vivimos en el 2021, qué más da lo que opinen cuatro soplapollas, es decir, por nuestra felicidad, que mañana llega el virus versión 2 del coronavirus y nos ya mata a todos, es decir, por favor, o yo qué sé, llegan unos alienígenas y nos abducen y te vas a quedar con las ganas de hacer lo que tú querías hacer, por favor. Es decir, por suerte tenemos, aunque todavía hay opresión, cada vez hay menos, tenemos la libertad de hacer lo que nos dé la gana. No te quedes con las ganas de hacer lo que te dé la gana y lo que te haga feliz por lo que vayan a pensar o por el qué dirán.
¡Bravo!
Pues que digan lo que quieran.
Totalmente, bravo. Totalmente. Un aplauso para Killer Queen. ¡Bravísima! Eso es.
Alucinante.
Pues que... Qué bien. Que ya estamos llegando al final, Killer.
Ay, Dios mío, pues si me ha hecho esto súper corto, por favor.
Que estamos súper agradecidas de que de verdad nos dediques un poquito de tu tiempo, de que te abras con nosotras y de haber pasado este rato tan fantástico, lleno de drag, de medicina, de activismo y de mucha sabiduría. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón.
Nada, gracias a vosotros, ha sido un verdadero placer y que hayáis contado conmigo y que hayamos tenido esta entrevista tan guay, porque no es las típicas que me suelen hacer. Muy bien, Pablo, tu trabajo
muy
de investigación. Y bueno, que cuando queráis, aquí me tenéis, que yo encantadísima de estar con vosotros y de hablar más temas de sexualidad, de lo que os apetezca.
Genial, ¿y dónde podemos encontrarte y aprender un poco más de ti?
Pues mira, me podéis encontrar en mi casa, en el hospital, probablemente en algún buffet libre, sobre todo si es barato y tiene buena calidad. No, me podéis encontrar en Instagram con I am the Killer Queen, en Twitter con I am the Killer Q, creo que es. Y de momento no tengo OnlyFans porque no quiero que la gente se arranque los ojos una vez viendo mi material. Pero de momento me podéis encontrar por esas dos redes que son las en las que me mantengo más activo y en la que probablemente podamos interactuar
muy
un poquito
bien, pues
más.
Muchísimas gracias. Pablo, ¿quieres despedirte?
Por supuesto que sí, que estoy súper orgulloso, de verdad. Estoy súper contento y no sé, Killer, de verdad que gracias por hacernos aprender. Yo creo que esta entrevista se va a valorar mucho. Yo me lo he pasado genial. Y nada, que muchísimas gracias por visibilizar todas estas cosas tan necesarias y tan bonitas, de verdad. Muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros y yo espero que no haya sido mucha chapa, porque yo como he estado...
Para nada.
Como he estado metido dentro de la iglesia, se da muy bien un sermón. Entonces... Si queréis, incluso podemos acabar cantando canciones de misa, que me las sé todas.
Venga, ¿cuál cantamos?
Venga.
Voy a poner otra que está mejor.
No, de si yo quiero de misa.
Esta es mejor. ¿Te suena?
Algo me suena, ¿sí? Algo me suena.
Algo me suena.
Algo me suena.
Muy bien, pues como ya me iba diciendo Pablo, nos vamos despidiendo. Sinceramente, me encantaría cantar canciones de misa, pero no me sé ninguna.
¿Cómo
pero
que sí? No, con tu mano en la mano de aquel que te da la mano.
Bueno, que nos vamos, que si queréis nos podéis encontrar en nuestras redes sociales, en página web La Mirada Sociológica en Instagram, La Mi Podcast en Twitter y lamiradasociologica.com. Allí podréis estar tanto de todos nuestros episodios de novedades y también contactar con nosotras. Muchas gracias por escucharnos y
nos vemos en otras dos semanas.
Bien.